Muy bien, 10 horas 13 minutos. Estamos en comunicación con Julio Lovese. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda. ¿Cómo estás, Julio?
Bien, bien. Un gusto escucharte, Petit.
Iba a ser un chiste tonto, ¿no? Ya estamos en agosto, pero te lo habrán hecho mil veces toda la vida, ¿no?
No, sí. En realidad no tanto, pero sí, sí, hay algo de eso, sí.
Esos chistes tontos, tontos. Pero... qué increíble, ¿no? Ya estamos en agosto. Fíjate que me parece, un poco te llamo para saber también cuál es tu opinión. ¿Cómo cambió el clima? Qué complicada que están las calles. Más allá de la situación que podamos estar pasando, llega el turismo, están las veredas realmente intransitables, las calles también, la escasez de taxis. ¿Cómo ves esto? ¿Lo adjudicás al cambio climático?
Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? No se puede negar el cambio climático, no se puede negar además, para aquellos que tenemos algunos años en Ushuaia, que el invierno es atípico, a veces es mejor, a veces es peor. Para mí el invierno mejor, quiero aclarar, es el invierno nevador, el invierno con mucha nieve, con mucho frío. Pero esta inestabilidad obviamente genera ciertas incomodidades. Eso sumado, Petit, al incumplimiento de algunas ordenanzas, ¿no? Porque el tema de las veredas, en teoría, deberían estar limpias. Las veredas públicas, responsabilidad del organismo público, de la municipalidad. Las veredas privadas o particulares deberían ser responsabilidad del vecino. Pero bueno, es lo que tenemos y creo que... simplemente lo que se recomienda es que andemos con cuidado, nada más.
Claro, pero es que miro la montaña, ¿no? Y recuerdo entrevistas de hace ya mucho tiempo, muchos años, con Rabassa, por ejemplo, que hablaba que si le seguimos quitando árboles a la montaña, le quitamos la contención. O sea, estamos modificando nosotros el medio ambiente y por ende somos partícipes directos del cambio de clima que sufrimos. Y que tarde o temprano esto nos termina cobrando la naturaleza a nosotros.
Sí, 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 esto es indudable. Bueno, de hecho coincido con Rabassa que esta permanente actitud, yo diría, irresponsable de urbanizar en sectores con mucho bosque y encontrar solamente la alternativa de talar árboles, evidentemente no ayuda y eso genera un desequilibrio en un lugar donde ya hemos tenido históricamente experiencias negativas, ¿no? Hubo problemas con deshielos así muy pronunciados y muy rápidos. Yo creo que deberíamos tener un poquito otra mirada. Y vos sabés que justamente ahora que estamos con estos tiempos que vos también nombraste, de cierta inestabilidad política, digo, bueno, quizás dentro de todo lo reprochable respecto a los cambios que se piensan hacer en la Carta Orgánica, sería bueno por ahí sumar algunos artículos o mejorar algunos artículos de forma tal que comencemos a prestar atención, pero con mucha más profundidad, sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo se hacen las urbanizaciones? ¿Qué hacemos con la contaminación visual, la contaminación ambiental? ¿Qué hacemos con nuestros bosques nativos, con nuestros bosques de protección? Porque además, si bien están protegidos, parece ser que la ley o no es clara, o en todo caso debería ser mucho más rigurosa, como para que todos, empezando por el municipio, la cumplan, ¿no?
Claro, el punto es que el problema ya lo estamos teniendo. La última vez que charlamos, yo te consultaba sobre este proyecto que ya entiendo que es un hecho, de pavimentar hasta la entrada al Parque Nacional. Entonces yo digo, claro, llevamos el pavimento, pero faltan otras cosas. Entonces después tenemos el problema de que la gente va y ocupa irregularmente distintos lugares y es como que estamos allanando el camino, ¿me explico?
Sí, sí, sí. Yo la verdad que Creo que hay cambios que son absolutamente inevitables. Creo que también en ese momento, cuando hablábamos de esto, te decía lo mismo, es decir, ¿cómo convencer a alguien que no tiene dónde vivir que no trate de encontrar por en forma individual su propia solución, ¿no? Entonces, la verdad que ese tipo de cosas, he alquilado gran parte de mi vida y sé lo que es pagar un alquiler, y sé además que es lo que es no tener un lugar propio, ¿no? Así que creo que hay cosas que son inevitables, pero me parece que lo que deberíamos lograr de una vez por todas en nuestra ciudad y en nuestra provincia es anticiparnos a los problemas, no ir detrás de los problemas, no ir con una planificación una vez generado el problema. Y me parece que es ahí donde estamos fallando. Creo que debería haber mucha más seriedad y mucha más constancia a la hora de planificar, y que esta planificación, insisto, se anticipe a este tipo de inconvenientes, ¿no?
Claro, pero por eso te decía, la carta orgánica ya está. Tenemos hace 20 años carta orgánica. Y está bien claro cuál era el proceso que debía llevarse adelante para urbanizar. Lamentablemente no se pudo cumplir, no se cumplió, no se observó, y lo que tenemos son los problemas. Modificando la carta orgánica, no creo que demos solución a esos problemas. Yo, por ejemplo, te hacía hincapié sobre el tema medio ambiente. ¿Por qué? Porque entiendo, corregime vos si no es así, que el turismo y el medio ambiente van de la mano.
Sí, sí, obviamente. El turismo, si hay dos áreas o dos temas que atraviesa por completo, es a lo ambiental y a lo cultural.
Y ahí deberíamos entonces ver de qué manera se puede trabajar, si es posible esto, ¿no?, consensuar, para pensar en el desarrollo de la actividad turística de acá para adelante.
Sí, sí. Mira, yo tengo la idea que el turista o el turismo en términos generales se desarrolla bien y respetuosamente en ámbitos en los que primero está bien la gente que vive en el lugar. No sé si me explico. Es decir, lo que es bueno para nosotros, indefectiblemente es bueno para el turista. Por lo tanto, yo no pienso en mejorar las cosas para el turista. Yo pienso en mejorar las cosas para nosotros, para los que vivimos aquí. Y eso va a traer por consecuencia que el turista se sienta cómodo y respete y le agrade visitar un lugar como donde la gente está bien, donde la gente tiene calidad de vida, donde la gente está cómoda y donde, sobre todas las cosas, la gente vive en un lugar que ama y que quiere y que respeta. Por lo tanto, yo cada vez que hablo de turismo trato de ser cuidadoso con eso, es decir, no pienso en mejorar la ciudad para el turista, sino para quienes vivimos en Ushuaia. Después todo viene como consecuencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada vez que hablamos de ambiente, cada vez que hablamos de contaminación, cada vez que hablamos de problemas de urbanización, de deforestación, de basura, en realidad yo pienso en el vecino, pienso en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Porque nos merecemos vivir en un lugar digno, en un lugar cómodo y en un lugar con calidad de vida. Y bueno, a partir de ahí es como cuando nosotros nos sintamos cómodos en el lugar en que vivimos, que los turistas también se van a sentir cómodos. Esa es un poco mi reflexión, mi idea, ¿no es cierto?
Muy buen punto. Si yo estoy cómodo en mi casa, vos venís como invitado y vas a estar cómodo.
Sí. Exactamente es así. O sea, no soy partidario de esas políticas turísticas en las que se prepara la cosa para el que nos visita, y de hecho por eso pienso, y por eso cada vez que hablo de turismo trato de hablar de un turismo responsable, es decir, un turismo que ayude y que genere un efecto multiplicador que beneficie al residente, al anfitrión. Todo lo demás viene después, es decir, el turista busca lugares auténticos, el turista busca lugares, no va a venir a visitar un lugar con conflictos ambientales o sociales o con gente que vive en la precariedad. El turista va a visitar lugares dignos. Y no estoy hablando de que todos tengamos que vivir o que nos impongamos vivir como si fuésemos ricos. Yo digo, hay lugares en el mundo, hay destinos turísticos con un estándar de vida cómodo y con una población humilde, pero con lugares limpios, sanos, con buena calidad de vida. Es eso, creo que no hay que darle demasiada vuelta, ¿no?
Claro, dicho de esta manera es tan sencillo, Julio. Ahora cuando tratamos de ver en la práctica, ahí es donde chocamos con los inconvenientes. Vos fíjate que ahora en estas vacaciones quedó manifestado en el enojo del residente y del turista la falta de transporte de pasajeros, de taxis y remis. Pero el problema lo teníamos desde antes. Se notó ahora con la presencia del turismo, pero ya veníamos con dificultades sobre este servicio.
Sí, de hecho, yo quiero recordar a la gente que cuando yo estaba en la Secretaría de Turismo, y estamos hablando hasta diciembre del 2007, ya teníamos problemas.
Claro.
Yo recuerdo a veces la gente en el aeropuerto tratando de encontrar un taxi y no tenerlo, porque coincidía con un día en el que habían cruceros en el puerto y todos los taxis estaban ocupados por el turismo. Por lo tanto, no es un tema nuevo. Y yo particularmente creo, y esto es una opinión, por favor, nada más que de alguien que ni siquiera ya está en la actividad, que todo tiene solución. Y hay ordenanzas que dicen que en la parada de taxi siempre tiene que haber vehículos. Es así de simple. Bueno, se tendrá que controlar eso. Y si no hay vehículos en la parada de taxi, bueno, hay que hacer un buen estudio respecto o que nos diga cuántos vehículos hacen falta de alquiler y bueno, y tratar de, como se ha decidido ahora, ampliar la oferta de manera tal que no falte en la ciudad. Ahora, yo tengo que mencionarte que yo he tenido serias discusiones con en esas épocas con la asociación de taxi, porque discutíamos si el taxi es un servicio turístico o no. Yo decía, mire, para mí el taxi no es un servicio turístico. El taxi es un transporte público. Es eso esencialmente. Yo no voy a renegar ni voy a evitar que un turista tenga el derecho de subirse a un taxi y pedirle al taxista que lo lleve a un centro de esquí o que lo lleve a un determinado lugar. Ofrecer eso como una, digamos que como un servicio turístico, me parece que es erróneo. Pero bueno, son cuestiones que se deben analizar y que además yo reconozco. Yo hace muchos años que ya dejé la función pública en el turismo. El turismo es muy dinámico, hay cambios permanentes. Por lo tanto, quiero ser cuidadoso a la hora de opinar sobre eso, porque obviamente yo no estoy en el ojo del huracán y puedo estar diciendo tonterías. Pero me parece que hay que cumplir con las ordenanzas. El taxi, el remis, es un transporte público, no turístico, y por lo tanto tiene que garantizarse de que primero están para la población y después para el turista. Eso es lo que yo pienso, ¿no?
Y qué difícil cuando ya hay ordenanzas, hay un sistema para otorgar más licencias, ya sea para los taxis, para remis, que tiene que ver con el estudio de mercado, que tiene que ver con un montón de otros aspectos para determinar la cantidad de licencias a otorgar. Entiendo de que en ningún momento está escrito por demanda, porque también si pongo demasiados taxis o demasiados remis, merma la actividad y deja de ser conveniente para cada uno de los trabajadores, ¿no?
Sí, coincido. O sea, tampoco se trata de que haya una sobreoferta y que después los trabajadores del volante, como se dice habitualmente, se encuentren con problemas y con una disminución de su trabajo. Por eso, a mí me parece que, como decís vos, hay que hacer un buen estudio de oferta y demanda, y en función de eso, a mí la verdad que me llama la atención que lleguen a esa conclusión, que en realidad deberían haber llegado hace años, ¿no? Pero bueno, es algo que los que están en el tema sabrán, espero y ojalá así sea, sabrán solucionar y que tengamos, diríamos que una una respuesta que satisfaga a todos y que por sobre todas las cosas no perjudica a nadie.
Ayer a la tarde alguien me comentaba de que hay una oferta de autos particulares para trasladar a la gente. Y me comentaba un vecino, ¿no? Y lo decía como algo malo, lo entiendo y lo respeto. Pero cuando uno sale de acá y va a otro destino turístico, Río de Janeiro, vos también tenés distintas opciones. Tenés el taxi, el remis, el Uber, el Cabify, tenés un montón de sistemas para poder moverte. ¿No será eso también lo que puede llegar a impactar en esta sociedad?
Mira, yo la verdad creo que la solución pasa por disponer de una oferta razonable y que por sobre todas las cosas, insisto, lo que decía recién, no perjudica a nadie. Es decir, es cierto que vos vas a otras ciudades del mundo y te encontrás con mucha oferta y con distintas modalidades de transporte. Yo creo que incluso en Ushuaia lo que está faltando es mejorar el transporte público en términos generales, porque además eso trae por consecuencia que haya un poco más de orden y un poco más de tranquilidad con la cantidad de vehículos que están en el centro. Ayer, sin ni más lejos, yo no he ido para el centro, pero me dijeron que era caótico andar en el centro. Ya de por sí es así, pero cuando se cortan una sola avenida, la ciudad se transforma en un caos. Me llama la atención de que eso no se tome con un poco más de prevención, ¿viste? Que no haya un buen estudio que nos permita decir cuál es la ciudad del futuro y hasta dónde tenemos pensado llegar en un microcentro ya colapsado con la cantidad de vehículos, con muchísima gente que va a trabajar al centro y deja el auto estacionado durante 8 o 9 horas. Es decir, en algún momento creo que va a haber que hacer un estudio muy serio y va a haber que tomar decisiones que para algunos quizás resulten antipáticas. Ahora, poner ciertos límites y que se pueda garantizar la comodidad del vecino de poder trasladarse por la ciudad me parece que sería un error. Por eso creo que son soluciones que tienen que atacar por distintos puntos. El tema del transporte público es esencial. Y cuando vos hablás, por ejemplo, de ciudades con mucho más desarrollo, evidentemente lo primero que tienen es un buen transporte público y de calidad, de forma tal que el vecino desista la idea de ir con su propio auto y que se maneje con un transporte público. Por lo tanto, creo que el tema de los taxis también está relacionado. La gente recurre al taxi porque no hay una buena oferta de transporte público, ¿no es cierto? Son cuestiones que hay que analizarlas con mucho más profundidad, obviamente.
Seguro, lo que vivimos es el problema. Hace muchos años, cuando vos estabas en turismo, en actividad, como decís vos, me acuerdo que la consulta era por los restaurantes. Hoy es el día del gastronómico, ¿no? Por la oferta gastronómica, ¿no? Decir, bueno, los precios son para el público local muy caros, pero para el turista nos pueden pagar cómodamente, ¿no? Con la diferencia que hay hoy por el dólar, más todavía.
Es un tema, ¿eh? Estamos tocando temas realmente urticantes, te diría. Vos sabés que justamente yo hace unas semanas atrás elaboré, conversando así con la gente de la Cámara de Turismo, elaboré un informe en el que estaba de alguna manera tratando de analizar todas estas cuestiones y buscando una conclusión que nos obligue, que nos lleve a hacer un análisis profundo de cómo estábamos desarrollando Ushuaia turísticamente. Porque Ushuaia es un destino bastante atípico en ese sentido, ¿no? Es un destino que ha crecido muchísimo en estas últimas décadas, yo diría que en estos últimos 20 o 30 años ha crecido muchísimo, por suerte, pero está teniendo algunas dificultades donde se vislumbran circuitos que están colapsados y paradójicamente otros que están subexplotados. Por lo tanto, me parece que son cuestiones que deberíamos comenzar a analizar. O sea, diríamos que el desarrollo turístico no pasa exclusivamente por una permanente e intensa campaña de promoción, como se está haciendo ahora, que yo no digo que esté de más, me parece que está bien, pero me parece que a veces se están descuidando todas estas cuestiones, que es la sensación que tiene el vecino respecto a Ushuaia como destino turístico, que pueden no coincidir con el beneficio que se le genera al turista con una oferta de la que disfruta el visitante y de la que no puede disfrutar el residente. A mí la verdad que eso me genera muchos temores. Creo que a veces son cuestiones inevitables, es decir, no vamos a pretender que cualquier vecino de Ushuaia pueda darse el lujo de ir y alquilar una habitación de una semana en un hotel de 5 estrellas. Pero sí deberíamos tratar de prever de que el vecino no vaya viendo al turismo como a un enemigo y como a un como a una persona que viene a disfrutar de lo que ellos durante todo el año no pueden disfrutar. A mí particularmente me preocupa el tema de los precios. Yo no me quiero meter en eso porque no soy gastronómico y no soy empresario, no tengo absolutamente nada, por lo tanto no puedo juzgar en función apoyándome en el desconocimiento. Estamos viviendo tiempos realmente muy complicados, la inflación siempre genera problemas en cualquier parte del mundo y nosotros no somos la excepción, pero me preocupa que a veces los precios estén demasiado elevados. Yo los otros días caminaba con mi señora por la San Martín y veía los precios. A mí, no sé si a vos te pasa, pero yo cada vez que miro los precios de la vidriera digo, me confundo, ¿viste? Digo, ¿cuánto es? ¿700 o 7.000? Bueno, un gorrito de lana, 7.000 pesos, ¿viste? Yo digo, esto es una locura, la verdad que no entiendo por qué puede estar tan caro. Pero bueno, son cosas que me parece que hay que analizarlas. Los empresarios tendrán que en algún momento poner las barbas en remojo y tratar de, no digo de resignar, pero tratar de ser un poco más estratégicos a la hora de tratar de recuperar la inversión y por sobre todas las cosas no generar una comunidad descontenta con la actividad y que vean al turismo como un enemigo. A mí eso realmente me preocupa.
Ahora, ¿cuántas cosas se desprenden? Me quedo con tu respuesta, ¿no? Decir, bueno, si nosotros estamos cómodos en la ciudad, es lógico que el que nos visita también se sienta cómodo. Y me pasa, por eso por ahí tenemos miradas distintas, yo te pido que me corrijas, que me ayudes a pensar, pero me pasa de que mucha gente se queja por los valores y, claro, yo hago nombre porque no tengo otra forma de identificar al Cerro Castor, pero como que son privativos para nosotros. Y desde mi punto de vista, digo, claro, lo que está mal es que tengamos cerrado Le Martial. Es Le Martial, ¿no? ¿O El Martial?
Mira, yo lo conozco como El Martial, pero bueno.
El Martial.
No.
Está bien. Sí. Pero tenemos, o sea, tenemos cerrado, o sea, no ponemos en auge los otros lugares que tenemos para esquiar. Me parece mentira venir repitiendo desde hace 20 años por qué los chicos no están estimulados a practicar estos deportes, ya sea patinaje, esquí de fondo, esquí alpino, de otra manera, ¿no? Más incentivados, me refiero. Si ellos nacen acá, juegan en la nieve.
Sí, la verdad que, yo coincido plenamente, Pepe, que la aerosilla debería estar funcionando. Ojalá el gobierno logre lo antes posible destrabar estos potenciales conflictos que tienen. Es algo histórico. Yo creo que la aerosilla, nunca hemos logrado, o poco tiempo hemos logrado mantenerla abierta, de juicio en juicio. Ojalá no vuelva a repetirse eso, no haya un juicio de por medio que la deje otra vez cerrada por una década. Y que esa sea la opción además para el vecino para esquiar. Trato de ser cuidadoso a la hora de opinar, insisto, sobre los costos de determinados servicios. Es decir, yo creo que acá en Ushuaia, en Mendoza, en Río Negro o en Canadá, se conoce al deporte del esquí como un deporte caro. Es decir, las tablas de esquí son caras, la vestimenta que se tiene que utilizar es cara. Los sistemas de elevación son costosos, son caros. A veces es fácil criticar, pero vos decís, bueno, no olvidemos que gran parte del año toda esa infraestructura está ociosa, es decir, que los centros de esquí tienen que recuperar en el invierno todo lo que no pueden ganar durante el verano. Pero como decís vos también, qué buena sería que hubiera ofertas para el vecino, porque en definitiva aquel vecino que puede ir a esquiar con sus hijos son potenciales clientes el día de mañana para un Cerro Castor o para cualquier otro lugar. Es decir que a mí me parece que deberíamos tratar de profundizar en esta idea que yo sé que algunos lo están haciendo, algunas autoridades, de incentivar a los deportes de invierno, al patín, al esquí de fondo. El esquí de fondo es mucho más barato. Me parece que la gente es una disciplina con la que bien pueden comenzar a disfrutar de la nieve. Y además, porque eso ayudaría a que la gente vea también en el invierno como a una temporada, una época en la que se la puede pasar bien, ¿no? Que estemos todo el día quejándonos porque nevó o porque hay hielo. Hay lugares donde viven de esa manera y lo toman de otra forma. Bueno, yo creo que hay que tratar de mejorar en ese sentido, como para que el vecino también vea la nieve una bendición, ¿no? No solo la posibilidad de que la gente pueda trabajar, sino además que pueda disfrutar.
Vos te debes acordar, y creo que lo hemos comentado en otras charlas, ¿no? Cuando todo esto estaba tapado de nieve en el invierno, nevaba, pero de verdad. Y mucha gente agarraba los esquís, se ponía a hacer esquí en la calle. Había menos autos, era otra población, ¿no? Pero yo creo que pasa lo mismo hoy. Habría un montón, tenemos un montón de lugares que podrían llegar a convertirse en pistas para hacer esquí de fondo, en tanto y en cuanto exista la voluntad, ¿no? La voluntad política de inclinar al piberío, al deporte, a los deportes invernales. Pero bueno, ¿cómo soñás la ciudad? ¿Qué te gustaría, qué te hubiese gustado, cómo te gustaría verla a la ciudad, a Ushuaia?
Uf, qué pregunta.
Qué difícil, ¿no?
Difícil, sí.
Vos sabés, mirá, que cada vez que me siento acá, sí, cada vez que me siento acá en mi lugar de trabajo, digo, wow, cómo me joden esos cables. Y pensar que no tienen que estar ahí y que se puede, sí, evitar el cableado aéreo. Y cuando pienso en eso, digo, ¿cómo descansaría mi vista, no? Qué distinto sería, sí, todo si le eliminamos una cosa que es sencilla, que es el cableado aéreo. ¿Cómo cambiaría el aspecto de la ciudad?
Sí, sí. Mira, los otros días estaba reflexionando con sobre esos temas y estaba escribiendo algunas cositas. Y yo creo que una de las cosas que me gustaría que se lograran en nuestra provincia y nuestra ciudad es que no siempre haya una respuesta política, sino una respuesta lógica. Voy a tratar de explicarme mejor. Es decir, cuando quienes nos gobiernan siempre tienen la mirada puesta en el poder y no en el poder, no en el poder de hacer, sino en el poder de mantenerse y de sostenerse en un cargo, empiezan a haber ciertas distorsiones, ¿no? O sea, a veces uno pretende respuestas más bien técnicas, lógicas, que pasen por garantizar de que la gente esté mejor, que la gente esté bien. A veces a la gente le hace falta, como a cualquiera de nosotros, ciertos límites. La gente tiene que entender que al lado de cada derecho hay una obligación. No puede haber una demanda permanente de derechos y a la hora de hablar de obligaciones hacemos los distraídos. Porque a veces nosotros criticamos al municipio que esté de turno porque la ciudad no está lo suficiente limpia, como para dar un ejemplo, pero por otro lado no cuestionamos al vecino al que vemos todos los días que está tirando la basura en cualquier lugar, o que no tiene el canasto como corresponde, o que tiene el perro suelto. Es decir, todo requiere un compromiso político, pero también un compromiso social. Y a mí me parece que nosotros hemos gestado aquí en Ushuaia, en Tierra del Fuego, una comunidad muy demandante, muy exigente, pero también como una estrategia errónea desde lo político, no hemos gestado una sociedad comprometida. La gente está convencida que tiene un montón de derechos, pero yo te puedo asegurar que si la parás en una calle y le decís cuáles son tus obligaciones, empiezan a titubear. Entonces me parece que yo particularmente sueño con una comunidad más comprometida, con más arraigada, con un profundo cariño por el lugar en el que vive, porque eso implica además querer estar mejor. Yo no puedo vivir en una casa con un patio lleno de basura o con excremento de perro por todos lados. ¿Y con qué cara puedo reclamarle a un municipio que solucione la limpieza de la vereda cuando yo ni siquiera mantengo limpio el lugar donde estoy viviendo? Entonces me parece que todo requiere una equidad a la hora de hablar de derechos y deberes y un poco más de cariño por el lugar en el que vivimos. No puede ser Ushuaia el lugar donde trabajo y cada vez que voy a disfrutar me tomo un avión. No, tenemos que empezar a comprender que además le estamos dando el ejemplo a nuestros hijos de que el lugar para vivir y para trabajar y para disfrutar es el lugar en el que estamos. Y eso creo que a veces se confunde un poquito, ¿no?
Me dejas pensando, ¿no? Me dejas pensando. Yo, está bien, comparto muchas cosas de las que vos planteás. Recuerdo que en algún momento la municipalidad buscaba incentivar a que la gente tenga su casa más linda. ¿Te acordás de esa época, no?
Sí. Poniendo
un premio, diciendo, bueno, te quito, te hago una rebaja en las tasas, o bueno, una forma de incentivar para que la gente pueda arreglar su casa. ¿Te parece que pasa por ahí o pasa por las políticas, como lo decías al principio de la nota, de estar bien en tu lugar, de estar cómodo en tu lugar, en tu casa?
Sí, yo creo que pasa mucho por el sentimiento de arraigo. Es decir, yo creo que hay un porcentaje de nuestra población que, por suerte, creo, en eso por ahí creo que soy un poco más optimista. La situación de nuestra ciudad ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo, el otro día subí a mi Facebook unas imágenes de la década del 80, donde toda la costa, ahí cerca de donde estaba, ahí entre 9 de julio, Maipú, entre 9 de julio y Pomar de Rosas, donde estaba originalmente la Casa Beba, me acuerdo. Bueno, ahí en la costa habían unas lagunas de aguas hervidas. Y era muy común para cualquiera de nosotros que nos preguntás de la década del 70, de la década del 80, era común ver a los caños desbordando líquidos cloacales en la playa. Si bien hoy en día todavía no está la solución absolutamente completa, pero bueno, se ha mejorado muchísimo. Quiero decir que hemos tomado mucho más conciencia respecto de la ciudad. La ciudad, hay lugares donde realmente está muy linda y hay otros lugares donde está muy descuidado. Ahora, insisto, yo creo que gran parte de la situación pasa por el arraigo, es decir, por ese sentimiento de estar en el lugar, de estar viviendo en el lugar al que perteneces, al lugar donde viven tus hijos, el lugar donde posiblemente dejes tus huesos. Entonces me parece que hay que empezar a ver a la ciudad como de otra manera, como el hogar, no como el lugar donde yo trabajo, gano unos pesos para llevarlos a otro lugar. A mí me parece que es ahí donde tiene que cambiar. Y en estas últimas dos o tres décadas se ha mejorado muchísimo. Por supuesto que también han surgido problemas que antes eran impensados, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo cuando era chico en Ushuaia, qué sé yo, eran poco los autos. Yo me acuerdo que la gente dejaba el auto encendido con el motor en medio de la calle. Claro. No tenía ningún problema. Salíamos y la puerta de nuestra vivienda la dejábamos abierta, sin llave. Es decir, vivíamos de otra manera. Yo no digo que sea mejor ni peor, los tiempos han cambiado y son inevitables, pero es así.
Estoy mirando para los oyentes, si lo buscan en el Face, es Julio César Lovese. Lovese con B corta y C. Subiste unas fotos espectaculares. Mientras hablaba, veía y tomaba conciencia. Yo alcancé a ver eso. Me llamaba la atención. Viste en el camino, le decimos, ay, donde iba a pasar el ferrocarril. ¿Te acordás que el ferrocarril iba a salir por ahí por Alem, pero después no se pudo hacer porque ¿Cómo es la historia? ¿Te acordás bien cómo es?
Sí, el tema del ferrocarril, que surgió como una idea de recuperar un poco la historia y la leyenda que significaba el tren de los presos, ¿no? Si bien siempre tuvo como objetivo ingresar al parque, hacer parte del recorrido que hacían los presos cuando cotidianamente iban a ese lugar a talar el bosque y a llevar la leña, la madera al presidio, en algún momento se analizó de traerlo hasta la ciudad. Yo me acuerdo que fue en la época de Garamuño, traerlo por la costa y hacer parte del recorrido que en definitiva hacía originalmente el tren, porque el tren salía del presidio. Pero bueno, después hubo una serie de inconvenientes, servidumbres de paso, gente que no aceptó ceder determinados sectores, y bueno, quedó trunco el proyecto. Pero sí, yo me acuerdo que la idea era llegar hasta la ciudad.
Por aquellos años, ahí a la altura de Alem, encontré la trocha y traté de ir caminando por la trochita vieja que había quedado, la original, ¿no? Y claro, me encontré con heladeras tiradas, heladeras, lavarropas, televisores, qué cantidad de cosas que tiraba la gente a los espacios abiertos, ¿no? Como, está bien, ahí un poco mirando tus fotos recuerdo cuando en la costa se tiraban cubiertas, baterías, todo iba para, era el gran basural. Tenés razón.
Sí, parte del relleno que se hizo sobre la costa, allá en la zona industrial, esa foto que publiqué ahí, en blanco y negro, la saqué yo. Fue una de las denuncias que hicimos en la década del 80, cuando nació la asociación de guías, que hacíamos campañas de limpieza, y habíamos denunciado eso. Porque ya en esa época era reprochable, era ilegal tirar los restos de la fábrica, de los gabinetes, de los lavarropas y todo eso al agua. Y bueno, se hacía. Por eso yo ahí ponía como ejemplo, y ahora que estamos analizando lo de la Carta Orgánica, digo, si vamos a hablar de modificar la Carta Orgánica, que sea para mejor, no para peor. Tengamos cuidado con eso, porque yo he escuchado en estos últimos meses algunos argumentos que realmente me han generado espanto, como esta historia de pensar que se pueden entregar tierras sin servicios, que sería trasladarnos a lo que era Ushuaia hace 40 años, cuando la gente, y aún hoy está ocurriendo, ¿no es cierto?, tira los restos cloacales donde puede, y el vecino de abajo tiene que bancarse los restos del vecino de arriba, porque sería retroceder, insisto, 40 años, y eso es modernizar la Carta Orgánica, ojo. Si modernizar la Carta Orgánica significa, por ejemplo, no tener más la obligación de hacer una evaluación de impacto ambiental cada vez que hacemos obras que puedan generar un impacto. Digo, estamos retrocediendo 40 años. Entonces tengamos cuidado con ese tipo de cosas. A mí la verdad que me da escalofrío que haya autoridades en este momento que estén pensando en que hay que darle respuesta a Ushuaia entregando tierras sin servicios. O sea, a mí, la verdad, yo no lo puedo creer. Y coincido en que hay que tratar de agilizar la solución habitacional para quien no tiene dónde vivir. Pero la solución no pasa por entregar un pedazo de tierra y andar a vivir como puedas, como se hizo históricamente. Hace 40 años se hacía eso. Habían autoridades que cuando los vecinos iban a reclamar, decían, bueno, andá, metete ahí que después vamos a regularizar. Esa era la filosofía. A mí me parece que eso ya se tiene que terminar. Tiene que terminar. A ese tipo de respuestas políticas yo me referí hace un rato. La verdad que me preocupa. Entonces, si vamos a modificar la Carta Orgánica, que sea para modernizarla realmente. Porque, como dijo un funcionario, no puede ser que algunos piensen que para vivir en un terreno, en un lote, donde tengamos todos los servicios, tengamos que irnos a vivir a Suiza. Estamos locos, la verdad, estamos locos. Entonces, me parece que hay que pensar las cosas, y no todo tiene que tener una respuesta proselitista o una respuesta política en ese sentido. A la gente hay que darle soluciones, pero para que viva mejor, no para que se acomode como pueda.
Bueno, vos sabés que yo entrevisté no hace mucho tiempo, la única entrevista que le pude hacer a Harrington, el intendente de Tolhuin, que a mi entender, al corazón de la isla lo han infartado. Y Harrington me respondió a él, que él mete la máquina, abre la calle y ahí te da la solución habitacional. Y le pregunté, ¿y los servicios? Ah, no, eso vemos después. O sea, la irresponsabilidad o la falta de sentido común o la impunidad con la que se manejan algunos políticos es fatal. Pues te lo dicen como si nada. Y lo peor es que nadie levanta el guante como para decirle desde la política, ¿no? Señor, esto es un delito, esto no se hace, esto no se puede hacer. Hay un mecanismo que debe respetar. Pero nadie dijo nada. Y he hablado con un abogado de Río Grande, Merlo, que lo ha entrevistado también, y sí, está muy atento a estas cosas, pero uno solo no puede modificar lo que lamentablemente se torna en una manera de hacer política. Cuidado que la detesto, no la quiero, no la comparto, pero no veo voluntad social de manifestar el repudio a la gente que busca generar ese tipo de políticas teniendo clientelismo, ¿no?
Sí, vos sabés que no es ni fácil ni es simpático hablar de este tipo de temas, porque claro, alguno va a venir y va a decir, claro, vos porque tenés donde vivir, porque de hecho a mí me lo han dicho, vos porque tenés donde vivir.
Seguro, sí.
Yo no quiero transmitir el mensaje de que lo que más el peso debe tener es la regla y no la solución. Yo soy de los que piensan que parte de la solución tiene que ser con las reglas, porque si no, estamos, insisto, tratando de vivir como vivíamos hace 40, 50 años atrás. Esta estrategia que tiene a veces los políticos, es decir, bueno, te metes ahí, después si me volvés a votar te doy las cloacas, si después me volvés a votar te doy el agua, y si después me volvés a votar te ayudo para que te construya la casa. La verdad que a mí no me parece eso. No, ni siquiera quiero juzgar si está bien, si está mal. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ahora, por otro lado, tenemos que pensar que hay un montón de gente que tiene la necesidad donde vivir. Y que a esa gente hay que tratar de darle respuesta. Y que esa gente además es injusto que esté esperando 10, 15, 20, 30 años para... yo soy, insisto, nativo, y recuerdo que cuando tenía 20 y pico de años me anoté en un plan del viejo IPB, me cansé de esperar y dije un día, bueno, mira, el día que tenga donde vivir va a tener que ser en la casa que me pueda pagar y en una tierra que me pueda pagar. Gracias a Dios yo he tenido la suerte de hacerlo, pero no puedo ignorar de que hay un montón de gente que no lo puede hacer. Ahora, me parece que tenemos que ser serios, y en ese caso, insisto, tiene que haber una planificación urbana que garantice que ese vecino va a tener la tierra, pero que además va a vivir con cierto margen de calidad. Yo particularmente no coincido en que se entreguen tierras sin servicios. Generemos el debate y que cada uno pueda opinar y cada uno pueda analizar cuál es la potencial solución. Pero me parece que la solución, por lo menos para mí, no es esa.
A estar atento, porque se está trabajando sobre la carta orgánica, y a estar atentos también porque al modificar la carta orgánica o al intentar modificarla, llevar adelante la convención, sin lugar a dudas muchos se van a enterar ahí que ya en la carta orgánica hay un consejo de planeamiento urbano. O sea, el tema es que tiene que funcionar, ¿no? Habría que ver qué pasó durante estos 20 años que no funcionó, ¿no? Ay, lo ves, cuántos temas para charlar, y tenés razón, ¿no? Uno sin querer va sumando.
Sí.
Va sumando opiniones.
Vos sabés que el Consejo de Planeamiento Urbano, en realidad, para mí el problema que tiene, ojo, insisto, es mi opinión, y si mañana viene alguien y me dice, Julio, pasa esto y esto y esto, te equivocaste, con toda razón, voy a decir, uy, discúlpame, sí. Pero el problema que tiene el Consejo de Planeamiento Urbano es que no es vinculante. Es decir, los técnicos van, opinan, pero el que toma la decisión es el que está arriba,
el político.
Pero son cuestiones, claro, por eso a veces yo creo, y el político toma las decisiones en función de sus, de su propia conveniencia, de sus propias apetencias, ¿viste? Entonces, cuando hablamos de ampliar el ejido urbano, digo, cuando hablamos de entregar tierras sin servicio, cuando hablamos de no hacer más evaluación de impacto ambiental, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que no están diciendo? Porque ahí es donde tenemos que prestar atención, a lo que no están diciendo. Y lo que no están diciendo en realidad es que quieren agilizar la entrega de tierras para las próximas elecciones. Sí, eso es lo que quieren hacer. Entonces, yo estoy de acuerdo que agilicemos como para darle un pedazo de tierra a la gente que no tiene dónde vivir, pero que en función de nuestra, de mi conveniencia, yo los esté condenando a vivir en la mierda, disculpame la expresión, me parece que no es la solución. Me parece que es hipócrita eso.
Seguro.
Que hay que ser un poco más serio en ese sentido, ¿viste?
Seguro. Habrá que confiar en quienes hoy tienen la responsabilidad de ser convencionales constituyentes, de no dar una herramienta como esta, una modificación como esta, ¿no? Habrá que confiar en esto.
Sí, yo en lo particular le he presentado, he redactado ahí algunos artículos. Obviamente en la temática que yo más o menos me animo a opinar, no estoy hablando de turismo, cultura, ambiente, del otro tema no me meto, porque hay gente que sabe mucho más que yo de eso, así que no. Pero yo en lo particular he presentado a algunos convencionales, aquellos que han aceptado mi propuesta, algunas correcciones, algunos artículos, y siendo un poco más ambicioso, yo creo que por ejemplo, dentro de los de las evaluaciones de impacto ambiental, para mí, en determinados lugares de la ciudad, y mucho más los alrededores de la ciudad, también deberían comenzarse a analizar el impacto sobre el paisaje. El paisaje es un bien colectivo, es un bien que genera un enorme movimiento económico en nuestra ciudad, y es a lo que menos le prestamos atención. Le metemos la topadora y parece ser que para los que le metemos la topadora el paisaje no existe. Estamos permanentemente erosionándolo, ¿viste? Como si fuera algo inagotable. Y en algún momento nos vamos a dar cuenta de que metimos la pata, y en ese momento ya va a ser tarde. Entonces yo creo que la Carta Orgánica ya tiene que figurar el paisaje como un bien natural que tiene que ser respetado, que tiene que ser evaluado, considerado. Así como eso, otros temas que propuse ahí humildemente. Yo no soy un experto en nada, simplemente doy mi opinión, y ojalá, bueno, haya algunos convencionales, de hecho, gracias a Dios ya me llamaron un par de ellos que quieren hablar conmigo, así que estoy haciendo algunas propuestas ahí para la modificación de algunos artículos.
Vos sabés que mientras te escucho pienso en el bosque, y siempre digo, no hace falta talar todos los árboles que hay en el terreno. Si la gente se detiene un momento nada más a ver, por ejemplo, me pasa porque me ha tocado, lo he visto, me ha pasado a uno de estos, le decimos pájaro carpintero. O sea que sí. Escuchaba un ruido y digo, ¿de dónde viene el ruido? Y empecé a buscar el ruido y era un pájaro, pero impresionante. Y digo, claro, qué loco, le estamos rompiendo su hábitat, qué loco. O sea, hay que pensar en que no necesitamos tirar todos los árboles. Yo entiendo que hay gente que tiene miedo, que se le caiga el árbol arriba de la casa, pero hay gente que sabe, hay que hacer un estudio, hay que mirar qué árbol podés tirar y qué árbol te conviene dejarlo, ¿no? Pero bueno...
Sí, no es así. Lo más paradójico es que cada vez que se urbaniza algo se tira abajo todo el bosque, nada más que para abaratar la posterior instalación de los servicios. Es así. Yo digo, obviamente que hay que tratar de generar con los recursos que disponemos la mayor cantidad de beneficios para el vecino. Pero bueno, por ahí sería hora de que comencemos a hacer algunos cambios. No digo que todo tenga una solución inmediata. No es fácil estar cumpliendo una función pública con a veces con quizás con no tantos recursos para dar respuesta a una mayor cantidad de gente. Pero me parece que hay debates que tenemos que comenzar a generarlos y tenemos que empezar a tener una mirada diferente respecto de lo que nos rodea. No todo tiene que ser considerado desde una sola mirada. Y me parece que eso es así, ¿viste? Porque es paradójico que, como decís vos, a veces se sale todo el bosque, se pongan las casas y después los vecinos vayan a sembrar un arbolito que va a tardar 60 años en crecer, ¿viste? Eso me parece una tontería. Pero bueno, los otros días, ya que hablaste, porque me estaba olvidando de comentarte todo, me pidieron una mano hace meses atrás, ¿no? Para poner en valor el sendero de los presos. Y bueno, yo les di una mano ahí simplemente poniendo a disposición de ellos alguna información que yo dispongo del sendero y todo eso, que me parece bárbaro. Ojalá, la verdad que los felicito, porque hay que poner en valor y que la municipalidad le preste atención a ese tipo de cosas. Me parece que es importante.
Es bueno.
Y claro, y yo, viste, como además soy medio obsesivo con algunas cosas, lo primero que hice el primer fin de semana me fui con mi señora y hicimos todo el circuito, nos fuimos caminando. Y como decís vos, cuando llegué al extremo del circuito, que ya me dio un poco de pena porque el circuito era mucho, el sendero de los presos era mucho más largo. Ahora está cortado y termina a los pocos metros con un barrio, con una casa, con una serie de viviendas, una urbanización que por suerte le está brindando solución a un montón de vecinos. Pero lo primero que encontramos sobre el extremo del sendero, te estoy hablando de hace 6 meses atrás, lo primero que encontramos cuando terminaba el sendero fueron lo que decís vos, lavarropas, tirados, colchones.
¡Qué pena!
Te juro que me llegué ahí y me dieron ganas de llorar, porque digo, ¿cómo pues estamos pensando en mejorar el sendero y resulta que los vecinos están tirando escombros, están tirando colchones y lavarropas viejos y cocina? Y digo, por favor, señores, le están dando la vivienda, le están dando el terreno, le están dando una solución y usted le devuelve a la comunidad tirando su lavarropa viejo en un espacio público. Yo la verdad que me resulta tan repudiable. Yo digo, no lo puedo creer. Ojalá, bueno, ahora seguramente lo han limpiado, qué sé yo, pero me acordé de eso cuando me comentaste vos hace un ratito sobre el tema.
Claro, pero es tan sencillo, Julio, es tener a mano el teléfono de higiene urbana y que la MUNI haga lo suyo. O sea, le pegas un tubazo y que la MUNI haga lo suyo, que es, bueno, recoger los residuos voluminosos. Pero bueno, mucha gente agarra el atajo. A mí me pasó antes de ayer, fui al anónimo de Perito Moreno, fui hasta allí. Porque tenía que tirar las botellas, las cosas que juntamos para reciclar. Y vos sabés que estaba todo desbordado. Impresionante. No sé, habrán tenido alguna dificultad y no han ido a retirar no han ido a retirar las cosas. Entonces me quedé un rato pensando y dije, un rato nada más. Y dije, no voy a hacer lo que critico. Así que me volví a casa con todo lo que había llevado para dejar ahí. Porque si está lleno y tengo la posibilidad de andar en el auto, y bueno, no me gusta, pero lo voy a pasear un rato más hasta que desocupen el lugar, ¿no? Pero lamentablemente mucha gente ya está en el lugar y lo tira igual, sabiendo que está haciendo mal.
Bueno, esa es la falta de cariño por el lugar en que viví. Porque el sistema, si bien a veces es lento, así como le he tirado algunos cardos al municipio, en este caso le tiro algunas flores. El sistema funciona. Es decir,
sí.
A mí me ha pasado de cortar el pasto de mi terreno, de malezar incluso un lote que tengo al lado, que no es mío, pero como estaba todo lleno de lengua de vaca, estaba todo con... Bueno, contraté una empresa, limpiaron todo y llamé a Agrotécnica y vinieron a buscar los residuos voluminosos, se los llevan. O sea, el sistema funciona. Por ahí a veces siempre que un poquito lento, por ahí tendrás que llamar 2 o 3 veces, pero el sistema funciona, gente, por favor, pensemos en eso, está funcionando el sistema. Entonces, preocupémonos por eso. Si tenés algo, no lo tires en la vía pública, guardalo ahí en tu patio. llamada, y vos sabés que si no es esta semana, a la otra van a pasar y se lo van a llevar. Entonces me parece que la gente a veces ni siquiera lo intenta. Hace la que decís vos, lo hace la más fácil. Se lo tira al vecino al lado o lo va y lo tira en un espacio público. La verdad que es, claro, es lamentable. ¿Sí?
Pero por eso el municipio tiene que funcionar, tiene que atender el llamado, pero... También, qué sé yo, el tema este de la paciencia, lamentablemente no soy muy amigo de la paciencia. Julio, siempre es un placer hablar con vos y no sabes cuánto valoro y te agradezco el tiempo que nos regalás. Y le digo a la gente que, si no te molesta, ¿no?, que en el portal Julio César Lovese van a poder ver unas fotos impresionantes, y vos seguís con la Fundación Siglo XXI.
Sí, estamos con la Fundación siempre porque hay proyectos que además ya tienen varios años y que todavía no hemos logrado concretar o finalizar, y no nos vamos a rendir, así que seguimos trabajando Bueno, ya cuando tenga algunas novedades te las voy a comentar. Yo te quiero agradecer a vos que me llames cada tanto para hacer un poquito de catarsis. Así que te mando un gran abrazo y realmente te agradezco.
No, la Fundación tiene un portal, tiene un sitio, ¿cómo lo manejás?
Mirá, yo tengo dos Facebook. En realidad hay una especie ahí de error, que como yo estoy muy lejos de ser un experto en redes sociales y en este tipo de cosas, pero hay dos Facebook que son Julio César Lovese. Uno en teoría es el de la Fundación. Hay un Facebook que tiene el rostro de una talla de nuestra querida y recordada India Varela, que es la talla de lona sobre la hoja de lenga. Ese es el Facebook de la Fundación, y en realidad yo en los dos Facebook publico exactamente lo mismo. Por ahí en el Facebook mío particular a veces pongo cuestiones que rozan más con lo político que no pongo en el Facebook de la Fundación, pero hay dos Facebook de Julio César Lovese.
Yo entré donde está tu foto.
Claro, ese es el particular, donde estoy yo con cara de póker ahí.
Un abrazo enorme, Julio. Gracias por tu
gracias,
tiempo.
Gracias, sí, bueno, un abrazo, muchísimas gracias.
A vos, gracias.
Cambiando la piel
para arrancar con todo lo que se viene.
99.5